Bueno, hermanos, vamos a iniciar con este estudio. He titulado aquí como existe segunda oportunidad después de la muerte, o por qué Jesucristo, o predicó Jesucristo a los muertos. Y ese en realidad es mi tema, esta última pregunta. Pero para entrar en eso, yo quería recordarles de algunas cosas que nos va a pasar después de la muerte. Yo creo que es importante pensar en eso para entender este texto que vamos a estudiar en la última parte de esta lección. Ahora, ¿qué nos sucede cuando nos muramos? ¿A dónde fue Jesucristo cuando dejó su cuerpo en la tumba? ¿Le dará Dios al hombre otra oportunidad o segunda oportunidad para ser salvo después de la muerte? Cuando Jesucristo murió, la Biblia dice que fue al Hades para predicar a... quiero preguntar si fue al Hades para predicar a los pecadores. Y eso vamos a investigar. Primero, ¿qué nos sucede cuando nos muramos? Sabemos nosotros que el hombre rico, y usamos siempre, estudiamos este texto de Lucas capítulo 16, el hombre rico y Lázaro fueron a áreas o regiones diferentes después de la muerte. El hombre rico, la Biblia dice que abrió sus ojos en tormentos o el Hades, según Lucas capítulo 16, 24, y Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, Lucas 16, 23. Esos dos lugares están uno al lado del otro, pero entre ellos está puesta una gran cima. Podemos ver aquí, en ese poco feo, pero vamos a ver aquí, que murió este hombre rico y entró aquí. Y entró o murió en pecado. Y Lázaro, él murió en Cristo, o no estaba en Cristo en aquel tiempo, pero haciendo la voluntad de Dios, porque estaba bajo la ley de Moisés. Entonces entró aquí en el paraíso, dice la Biblia, sano de Abraham. Entonces aquí en centro de eso, dice la Biblia, gran cima fijada. Entonces, en esto podemos ver que hay dos lugares, pero ellos están, en esto está puesta una gran cima. El hombre rico podía ver a Abraham y Lázaro de lejos. El hombre rico habló con Abraham, la Biblia dice. Ahora, Lázaro y el hombre rico estaban en dos partes distintos del Hades. Lázaro fue el paraíso y un lugar de seguridad, de paz y reposo. El hombre rico fue a un lugar de fuego, castigo. Y yo pienso, y vamos a hablar más de esto, era un lugar que se llama Tártaro. Y vamos a ver esto un poco más adelante en el mensaje. Pero sabemos también cuando Jesucristo murió, que Él fue al Hades. Muchas personas piensan que es poco raro eso, pero vamos a ver en Hechos capítulo 2, versículo 27. Hechos 2, 27 dice, ¿por qué no dejarás mi alma en el Hades? Si usted está leyendo, lee el texto, está hablando de Jesucristo. Que Dios no dejó el alma de Él en el Hades. Ni permitirás, dice, que tu santo vea corrupción. Tanto Jesucristo como el hombre rico fueron al Hades. Los dos fueron a este lugar. Porque aquí tenemos el nombre, pero los dos fueron al Hades, dice la Biblia. Entonces, podemos decir, ¿a dónde fue Jesucristo? un poco antes de la muerte de Jesucristo, cuando le dijo al ladrón en la cruz, al lado suyo, está en Lucas capítulo 23, versículo 43, un versículo bien conocido, dice: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, aquí tenemos a Jesucristo. Él estaba hablando con este ladrón que estaba en la cruz. Dice: hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Jesucristo fue a la parte del Hades llamado el paraíso. ¿Dónde está Lázaro? Estaba Lázaro y también Abraham. Al momento de morir, entraremos al Hades nosotros, al lado del paraíso o de tormentos. En realidad, la Biblia nos enseña que los ángeles que pecaron contra Dios fueron arrojados también, la Biblia dice, en el infierno. Pero si mire esta palabra en griego que está en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, va a encontrar esta palabra aquí. Es la última vez que está en la palabra, o en la Biblia, el Nuevo Testamento griego, tártaro. Entonces, y la razón por la cual no está en nuestra Biblia es porque no hay palabra en español. Tampoco en inglés no hay palabra. Entonces, sabemos que es un lugar, se llama Tártaro. Y vamos a ver en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, o Tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. Entonces, cuando los ángeles estaban en rebelde contra de Dios, ellos entraron en ese lugar aquí. Están ahí reservados ellos. Y ese lugar donde están a los ángeles malos, reservado hasta el juicio, es el mismo lugar a donde el rico fue, el hombre rico, fue después de la muerte. Un poco más adelante, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y este versículo es muy interesante porque no está hablando de los ángeles aquí, sino está hablando acerca de las personas que murieron en pecado. Pero a mí no me gusta mucho la traducción de este texto aquí, porque dice que reservar a los injustos para ser castigado. Pero en inglés no está no está traducido así. En Dios Habla Hoy también está traducido un poco diferente. Dice: el Señor sabe librar de prueba a los que viven entregados a Él y sabe tener a los malos bajo castigo. Bajo castigo. Entonces, eso es más de acuerdo con lo que dice otras partes de la Biblia. Cuando una persona entra aquí, está bajo castigo, como el hombre rico y como los ángeles. Y esta palabra que está traducida en la Reina Valera, es traducido ser castigado, es participio presente en la versión Dios Habla Hoy, es mejor. Bajo castigo. La idea es que los malos, cuando se mueren, entran inmediatamente en castigo, como el hombre rico. Este versículo nos muestra que no solo los ángeles, sino también los hombres injustos están reservados bajo castigo hasta el día de juicio. Entonces, están aquí esperando este día de juicio, el día final. Ahora, ¿existe una segunda oportunidad de ser salvos después de la muerte? Veremos la plática entre el hombre rico y Abraham. Está en Lucas capítulo 16, 23. Y adelante dice, Lucas 16, 23. Y el Hades alzó, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces está mirando el hombre rico esto. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Mire, está pidiendo ayuda, está pidiendo a misericordia. Y dice, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Solamente quería una gota de agua. Dice, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerde que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también malas. Y dice, recuerde. Es la razón por la cual no vamos a mandar a Lázaro a usted. No voy a mostrar misericordia a usted. Es una de las razones. Pero sigue hablando. Y dice, pero ahora esta es consolado aquí y tú atormentado. Pero dice, además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Aquí tenemos esta gran cima. Dice, está puesta. Y no hay posibilidad de cruzar de un lado al otro. Según los lexicones, esto quiere decir abismo permanente. O otro dice, un lugar fijo y final. Wayne Jackson dijo en su comentario acerca de eso, dijo que el tiempo verbal de palabra griega traducida está puesta es el plus con perfecto, sugiriendo que la cima siempre está puesta y no se puede cruzar. Entonces aquí estamos. Esta cima aquí es entre estos dos lugares y no hay posibilidad de cruzar. Y eso nos está enseñando que no hay esperanza después de la muerte. Hay ejemplos en la Biblia que nos enseñan, ejemplo tras ejemplo, que no es posible. Hay ejemplos bíblicos que muestran que no existe otra oportunidad de salvación después de la muerte. La parábola de los 10 vírgenes. Ustedes conocen bien esto. Recuerden que 5 de las 10 vírgenes eran necias, dice la Biblia. No llevaban, dice la Biblia, llevaron aceite adicional para sus lámparas. O sea, no estaban preparadas cuando vino el novio. Dice, pero ¿qué les pasó cuando llegó al esposo? Dice Mateo capítulo 25, versículo 10, pero mientras ellas estaban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. ¿Sabe que es algo final aquí? Es como esta aquí. Es algo final, es algo puesto, es algo fijo. Entonces es lo que está diciendo. Cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. En el caso del hombre que escondió su talento en la tierra, en Mateo 25, versículo 25, Dios no le dio una segunda oportunidad. No, la Biblia no dice eso. Pero le llamó un siervo inútil, dice la Biblia. Inútil. El hombre fue arrojado en las tinieblas de afuera y allí será, dice, el lloro y crujir de dientes. En versículo 30. Entonces, y otro, en el libro de Mateo, capítulo 25, 31. Jesucristo habló del día del juicio. Habló de personas que no ayudaron a los forasteros, enfermos y los prisioneros, dándoles agua y comida y ropa. En versículo 41 de Mateo 25, dice que fueron echados al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Imagínense, no había esperanza después. No habla de nada de otra oportunidad. Y los hombres que no reciben una segunda oportunidad después de la muerte. Otro versículo, Hebreos capítulo 9, dice versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez. Está establecido, otra vez. Está fijo esta cosa. Está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Entonces primero viene la muerte y después el juicio. No hay una segunda oportunidad. Después de la muerte uno entra al Hades y está guardado allí hasta el día de juicio. Según ningún plan de salvación está ofrecido después de la muerte. No fue ofrecido a los ángeles, tampoco va a ser ofrecido a los seres humanos. La Biblia dice que vamos a ser juzgados según los hechos que hacemos mientras estemos en la carne o en el cuerpo. En 2 de Corintios, dice esto, el capítulo 5. Cuando dejamos atrás nuestro cuerpo en la muerte, no tendremos otra oportunidad de hacer buenas o malas obras porque estamos fuera del cuerpo. Vamos a ser juzgados según las obras que hemos hecho en el cuerpo, pero después de la muerte vamos a estar fuera del cuerpo. No vamos a entrar otra vez así para tener oportunidades de hacer las buenas obras. Nuestro destino será sellado. La condición espiritual en la que muera el hombre, preparado o no preparado, será la condición cuando se resucita. En el libro de Juan, capítulo 5, dice la Biblia, versículo 28 o 29, Juan 5, 28 y 29. Dice Jesucristo, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, en el día de la resurrección, las personas se resucitarán malas o buenas, según lo que hicieron en el cuerpo mientras estaban aquí en la tierra. En el momento de la resurrección, toda la raza humana será resucitada para rendir cuenta de lo bueno o de lo malo hecho antes de morir. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según, escuche bien, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces este versículo es muy claro. No está hablando de otra oportunidad de entrar al cuerpo y hacer obras. Y ahora, vamos a ver después, ver el plan de Dios para el hombre después de la muerte. Vamos a examinar unos pasajes que algunos creen que ofrecen al hombre una oportunidad después de la muerte. Me gustaría si ustedes pueden seguirme en esto, porque yo quería ponerlo aquí, pero por una razón no sé por qué, pero ya no puedo. Pero si puede seguirme en la Biblia, 1 de Pedro 3, ese es el texto que iba a tocar, o es mi texto para tratar aquí. 1 de Pedro capítulo 3, vamos a leer versículos 18-19. Dice, ¿por qué también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos? Él era justo, nosotros los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, primero quiero preguntar, ¿por qué habló Pedro de Jesús en este texto? Es muy interesante para mí esto, porque en esos versículos anteriores, versículo 13, 14, 17, habla de los sufrimientos de los cristianos. En los libros de Pedro puede ver mucho de los sufrimientos de los cristianos. Y aquí llega a este texto y habló también de los sufrimientos de Jesús. Yo entiendo eso, ese no es un problema. Y Jesucristo, él sufrió bastante. El versículo 18 empezó a hablar de esos sufrimientos. Pero Jesucristo sufrió aquí en la tierra y fue golpeado, sabemos nosotros, y crucificado. Sin embargo, Jesús también sufrió más de esto. Porque lo que no entendí yo por mucho tiempo, y hablaba con Pablo de eso, y estamos pensando, y él me explicó una cosa y que yo creo que tiene razón. Es que, ¿por qué habló aquí de Noé? Y empezó a hablar de Noé y de esas personas encarceladas y que Jesucristo fue a predicar a ellos. Está entre este sufrimiento de Jesús. Pero Jesús predicó, dice la Biblia, él sufrió cuando la gente en el día de Noé rehusó la salvación de Dios, porque siempre siguió hablando de Noé. Jesús predicó en espíritu a la gente de Noé, pero sin resultado. La raza humana contriste al Espíritu Santo de Dios cuando rehúsa de obedecerle a Dios. Es algo cierto. Algunos piensan que después de la muerte de Jesucristo, mientras que su cuerpo estaba en la tumba, que él fue al Tártaro. Porque la Biblia dice que fue al Hades. En algunas versiones dice que fue al infierno. Imagínense como las tradiciones de eso. Pero es feo esto. Pero dice que fue el Hades. Entonces ellos piensan que fue aquí. Y predicó a las personas que vivían durante el tiempo de Noé. Pero él fue... No fue al Tártaro, es algo cierto. Pero una cosa que sabemos, que predicó a la gente mala que murió durante el diluvio en el día de Noé. primero debemos preguntarnos, ¿por qué le daría Jesucristo una oportunidad a un grupo de gente seleccionada? Un grupo de gente seleccionada. ¿Qué pasó con la gente mala que murió antes del diluvio? ¿O las personas que murieron después de la diluvio? No creo que Jesucristo pudiera mostrar parcialidad y a un cierto grupo ofreciendo esperanza mientras que todos los demás nieguen otra oportunidad de ser salvos. ¿Pero qué quiere decir el texto? Acá estamos en 1 de Pedro capítulo 3. Jesucristo fue crucificado. Entonces dice, fue vivificado en el Espíritu. Está diciendo que Jesucristo se resucitó de los muertos. Yo creo que todos estamos de acuerdo con esto. Jesús fue en espíritu, dice la Biblia, es lo que está hablando, y predicó a los espíritus encarcelados. Sin embargo, en el tiempo cuando Jesucristo les predicó, todavía no estaban encarcelados en el Hades. Cuando Pedro estaba escribiendo este texto, sí, estaban encarcelados. Pero cuando Jesucristo predicó a estas personas, no estaban encarcelados en el Hades. ¿Dónde estaban ellos? La última parte del versículo 19 dice, porque también Cristo padeció una sola vez. Pero en versículo 9 dice, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en el otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Jesucristo predicaba a la gente rebelde en el día de Noé. Jesucristo estaba presente y predicó durante los días de Noé por medio del Espíritu Santo. Cuando Pedro escribió esta carta, como yo les dije, las víctimas del diluvio estaban encarceladas en el Hades, en la parte que ya hemos llamado Tártaro. Cuando Jesucristo les predicó por medio del Espíritu Santo, estaba viviendo en el mismo época de Noé. El Espíritu de Jesucristo estaba operando por medio de Noé. Noé fue, dice la Biblia, pregonero de justicia, según 2 de Pedro 2:5. Hoy en día, como ejemplo, me gustaría ponerlo así. Y esta, la Biblia no dice esto, pero esta es la verdad. Puede decir es la verdad. Pero tiene que entenderme, es solamente un ejemplo. Voy a darle. Podemos decir que Jesucristo fue en el Espíritu y les predicó a los espíritus encarcelados que desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de los apóstoles. Nosotros podemos decir eso. Que predicó en aquel día, cuando mucha gente no estaba obedeciendo a Dios, en los días de los apóstoles, mientras que estaban estableciendo la iglesia, en la cual muchos, como 3,000 personas, fueron salvos por el bautismo en agua, Hechos 2:38. Esa oración es verdadera, porque Jesucristo predicó por medio del Espíritu Santo en los apóstoles en el día de Pentecostés. Eso es algo que es cierto. Algunas de las personas rehusaron el evangelio y burlándose dijeron que estaban llenos de mosto, según Hechos capítulo 2, versículo 13. Hoy día, algunos de ellos son espíritus encarcelados. Pero cuando Jesucristo les predicó a ellos era por medio del Espíritu Santo que estaban en los apóstoles en el día de Pentecostés, que estaban en Jerusalén. También Jesucristo le predicó a la gente en el día de Noé, de la misma forma que les predicó a los gentiles también en el día de Pablo. La Biblia habla de eso. Yo quiero decirle algo en todo esto, hermanos. Estoy pensando mucho en eso. Y abrió bastante mis ojos cuando estoy pensando en esto. Es que a veces estamos saliendo aquí en las calles predicando la palabra de Dios. Y llegamos a una casa y la persona dice, bueno, Dios me va a decir, o Dios me va a dar un señal para que yo pueda saber qué necesito hacer. Pero en realidad nosotros que estamos llevando la palabra de Jesucristo, podemos decir que Cristo está aquí, en este momento hablando con usted. Cristo está aquí, en nosotros. Pero la gente no puede verlo. Y tampoco muchas veces nosotros mismos no sabemos y no aceptamos eso. Pero cuando estamos llevando la palabra de Él, la palabra correcta, como la Biblia dice, Cristo está en nosotros. Y si no lo hacemos, entonces Cristo no está llegando a una casa, a una persona. Pero cada vez que usted tiene la oportunidad de hablar con una persona del Evangelio, es Cristo hablando con ellos. Y nosotros también tenemos esta responsabilidad. En el día de Noé, Cristo siempre estaba ahí con él. Eso no es algo raro, es algo bien común en la Biblia. Y vamos a ver algunos ejemplos de eso. Porque Jesucristo predicó por medio de Noé y también predicó por medio del apóstol Pablo. Nadie tiene problemas en aceptar eso. Ah, sí, es cierto que Jesucristo predicó por medio de Pablo. También por medio de Noé predicó Jesucristo. Tratando de darle a esta gente una oportunidad de ser salvos. Pero no quisieron. En Efesios capítulo 2, versículo 17. Aquí dice, si puede leer el contexto, está hablando de Jesucristo. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a los que estaban lejos. Está hablando de los gentiles y los que estaban cerca. Entonces estaba predicando por medio de Pablo. Jesucristo no vino a este mundo para predicar a los gentiles. La Biblia habla, dice que Él vino para traer la palabra de Dios a los judíos. Pero después, por medio de Pablo, Él estaba predicando a los gentiles. Ahora bien, en la misma manera, pero la misma carta del apóstol Pedro dijo que Jesucristo habló por medio de los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Y este para mí es un texto más fuerte que prueba lo que estoy diciendo yo. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces Pedro mostró claramente que el Espíritu de Cristo, en este caso, el Espíritu Santo enviado del cielo, predicaba por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, por medio de Moisés, Isaías, Jeremías, Noé y Noé, etc. Y también por medio de los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento, predicó Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Entonces, para concluir, podemos ver, ahora Pedro concluyó diciendo que Noé y su familia fueron salvos por agua. Entonces dijo aquí en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Corresponde. Lo que quiere decir es formado de un tipo o modelo similar. Lo que corresponde a un modelo, según los léxicos. El agua salvó a Noé y su familia, separando el arca del mundo. El agua nos salva porque por medio del agua recibimos perdón de nuestros pecados. Hechos 2:38. Noé y su familia entraron en el arca. Y por hoy entramos a Cristo. Perdón. Entramos a Cristo por medio del bautismo. Hechos 3, versículo 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás revestidos. El bautismo, dice, no quita las inmundicias de la carne. O sea, no es un baño para lavarse el cuerpo. El bautismo es para recibir perdón por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces recibimos una buena conciencia hacia Dios. Todo esto es posible hoy día porque Jesucristo murió y resucitó y ahora ha subido al cielo, está a la diestra de Dios y a Él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades, según versículo 22. Entonces, sabemos que en esto, que en el fin de nuestra vida, no vamos a tener otra oportunidad. Aquí está la cosa. Cuando uno muere en Cristo, entra aquí en el paraíso. Cuando uno muere en pecado, entra aquí en tormentos o tártaro. No hay otra oportunidad. Hay algo fijo aquí. Y después, cuando la resurrección viene, es por los malos y por los buenos. Y después llegamos aquí, el juicio. Y cuando Jesucristo predicó a las personas en el día de Noé, encarceladas, estaba predicando este mensaje por medio del pregonero a Noé. Él predicó. Y ellos no recibieron a Jesucristo, es como tampoco muchas personas no le reciben hoy día. Pero nosotros tenemos siempre el deber de llevar el Evangelio a los perdidos, porque es la forma que Jesucristo usa para predicar a las personas que necesitan la salvación o el Evangelio.